Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar con Cecilia Comandi de Total Dedicación. Ustedes ya la han escuchado aquí. Son unas religiosas que tienen una concepción totalmente diferente de la que uno está acostumbrado a ver. Realmente fueron y son unas revolucionarias. Bueno, y también con el ingeniero civil Matías Nicolini, que es coordinador y fundador del módulo sanitario. Si yo les digo que hay muchísimas casas en la Buenos Aires que no tienen baño, o sea, que hay gente que tiene que hacer sus necesidades afuera en la tierra o en un agujero, no lo van a poder creer. Bueno, los dejo para que se entretengan. Con una de las chicas de Total Dedicación, como le dice Francisco.
Gracias por lo de chicas.
El Papa dice las chicas de TD, me escribe. Saludos a las chicas de TD. Él le dice las chicas.
Bueno, qué alegría ¿viste? Verte la cara, Alicia.
Gracias. Contame una cosa, Ceci, ¿cómo sí. andan? ¿En qué andan?
Y andamos resurgiendo de un gran encierro, tratando de volver a la normalidad. Yo la verdad que nunca me encerré del todo, siempre seguí saliendo. Aquí los colegios, que son una de las tareas principales, ya están a full, con una pastoral muy linda. Te quería ofrecer, Alicia, si querés otro día, en vez de hablar conmigo, hablar con la encargada de pastoral. Ella suele dar entrevistas también.
Otro día lo podemos hacer, sí. Contame, porque pero tiene... vamos a hacer esto.
Sí, no tiene mucha experiencia y es la que trabaja más en ese campo.
Y pero seguimos qué importante. No, qué importante que hayan vuelto con las escuelas y con toda la actividad.
Sí, sí, y a full. Con todas las actividades extraprogramáticas, pastorales, de ayuda a otras instituciones. Y también tenemos nuestra misión allá en la localidad de Ignacio Correas, en la que, como podríamos decir, por inspiración del Papa Francisco, que dijo salgan, lo primero que dijo en su pontificado, nos fuimos a una capilla que teníamos y ahí convocamos chicos de las localidades vecinas y tenemos un hermoso grupo scout en un lugar muy lindo, nuestra quinta donde realizamos esas actividades, era el casco de una antigua estancia, la estancia de Uriburu la llamaban, cuenta la leyenda que ahí se organizó el primer golpe de Estado, pero más mirá, allá sí, de eso... Sí,
qué lindo, quinta, qué historia.
Sí, la quinta es muy, muy bonita, y bueno, y ahí tenemos la oportunidad de darle a muchos chicos que disfruten de campamentos, de ese lugar tan lindo, de contacto con la naturaleza, y al mismo tiempo, pegada a esa quinta, tenemos la capilla que construyó Loreley, la capilla Santa Marta, donde se realizan actividades de todo tipo, abrimos las puertas de la capilla con la idea de Francisco de que sea un lugar de encuentro, las puertas abiertas para todos, sin fratelli tutti, sin excluir a nadie. Y la verdad que la gente se siente así, siente eso. Conozco una amiga de ahí del pueblo que es atea más bien, y dice que estaba alejadísima de la iglesia y dice que ahí se sintió como en casa. Bueno, y eso es lo que quiere Francisco y eso es lo que tratamos de hacer.
Claro, esa ahora
es una de nuestras misiones. Escúchame.
Cuando le ponen Santa Marta, ¿se la ponen por Francisco?
No, la capilla la levantó Loreley se terminó de construir en el 89, la inauguró Monseñor Cuarrachino, en esa época arzobispo de La Plata, y el donante del terreno tenía una hija única que se llamaba Martita Pérez Cano. Él era un abogado que fue consejero de Perón, de la primera presidencia, uno de los abogados más prestigiosos del país. Tenía una hija única, él era Benito Pérez, que Martita Pérez Cano, que se tuvo un cáncer muy grande, y nosotros con esa generosidad de Loreley que te comenté otras veces, la cuidamos hasta que se murió, Y él en agradecimiento nos donó un terrenito y en ese terreno levantamos una capilla. Por eso lleva el nombre...
¡Qué bárbaro!
El nombre de la donante, podríamos decir, en homenaje a Marta Pérez Cano.
Mira, qué Pupé curioso. Por ahí.
¿Eh? Está Pupé queriendo participar del programa.
Pupé, claro, sí, porque Pupé ya saben los oyentes que cada tanto, viste, entra.
Siempre la oigo en
Cecilia,
otros,
cada
en
tanto otras... entra, bueno, y participa.
La oigo en todas otras, sí,
lo que pasa es que vino su papá y lo fue a saludar. Entonces ella es muy educada cuando saluda, ¿viste? Pero igual siempre participa, sí, exactamente. Pero que a mí lo que me sorprende, ¿viste? Es una cosa de Dios. Y es justo Santa Marta, a ver.
Por justo, casualidad, o sea, más... y a veces cuando decimos en Santa Marta no sabemos si estamos hablando de la del Papa o de la nuestra.
Claro, me imagino, les debe pasar eso, sí, por supuesto. Sí,
sí. No, fue una casualidad.
Increíble, claro, sí, exactamente, sí. Qué bárbaro.
Creo que cuando levantamos nuestra capilla Santa Marta, la Casa Santa Marta todavía no estaba habilitada como residencia de los cardenales.
¿Cuánto hace que la habilitaron?
Y nosotros en el 89, pero el nombre ya lo tenía puesto desde los cimientos.
Claro, todavía no estaba.
10 años
todavía
antes.
Todavía no estaba habilitada, no estaba reciclada ni habilitada.
Sí, sí.
Es cierto. Bueno, qué curioso, ¿no?
Y es una santa patrona de nuestras actividades. La verdad que Santa Marta es amiga de Jesús y como le dice allá una catequista a los chicos, ustedes también pueden hacer amigos de Jesús como Marta. Y los chicos se quedan impresionadísimos de que ellos también puedan ser amigos de Jesús. Sí,
claro. Bueno, esas son las cosas que dice Francisco y que contagian a la gente, ¿no?
Sí.
Son esas cuestiones contagiosas que verbalizan el que evangelizan, o sea, es una manera de evangelizar, ¿no?
Sí.
Porque es así, no hay vuelta. Contame cómo está el trámite de santificación de Lorelei.
Y el trámite está ahí medio trabado. Podríamos decir, yo no soy una ferviente motivada por la canonización, me tiene un poco a mí sin cuidado, pero está todavía en el periodo diocesano. Uno de los obispos auxiliares, que es el encargado, habló conmigo y me dijo que primero teníamos que escribir una linda biografía de Lorele, y ahí yo me siento un poco comprometida, pero me cuesta sentarme a escribir. Y pero no la verdad que por ahí habría que empezar. Por otro lado está otra de las más
tenés antiguas. Eso lo tienen que hacer indefectiblemente.
Sí.
Ese es un paso obligado. Sí, lo que te dijo de la biografía es exactamente lo que hay que hacer.
Bueno, mira, me estás motivando a que me ponga.
No, ponete, aparte, si vos me decís, Cecilia, que tenés problema para escribir, pero si vos
no,
tenés
no tengo
ese don...
ningún problema, me encanta escribir. No,
Cecilia, ¿cómo no lo vas a aprovechar?
Sí.
En esta ocasión, aparte, ¿viste? Que no es cualquier cosa, no es que yo te esté pidiendo a mí, Cecilia,
estás actuando como
ayudarme.
Voz de Dios para mí.
Pero Cecilia, pero bueno, no es que yo te esté pidiendo ayuda para una nota.
Sí, el otro día fue acá la vice superiora con la encargada de la causa a hablar a una conferencia muy linda que dio Monseñor Olivera en Buenos Aires, donde estaban un montón de postuladores de causas, muy ilustrativa y muy interesante. La verdad que tenemos una superproducción de santos en la Argentina. Fue emocionante,
es cierto,
eso también.
Sí, pero tampoco, también es cierto que cuesta mucho la canonización. Es un trámite largo, por eso a mí, o sea, me parece bárbaro que hagas la biografía, y me parece muy oportuno y muy muy de Dios, pero también me parece bien que tomes distancia en el sentido de decir, bueno, mira, bueno, yo hago la biografía, todo, pero no voy a estar encima todo el tiempo de la canonización y todos los trámites, porque realmente es muy desgastante.
Muy desgastante, y hay que tomárselo con tiempo, sin apuro, y como les decía Monseñor Olivera, los que estaban ahí, no porque no se haga la causa, dejan de ser santos. Y me pareció...
No, pero aparte, Sí, pero aparte, Irene, cada uno tiene una, Silvia, cada uno tiene una misión, ¿no?
Sí.
Y cada uno sabe. Entonces vos tenés la misión de escribir esa bendición, sí, que tenés.
Sí.
Entonces creo que ese es tu lugar, ¿no? Eso tenés que hacer. Pero hay gente que también sirve para hacer lo otro, ¿viste?
Claro.
Es todo el tramiterío, porque es una cosa infernal. Mirá que yo veo que pasa nada. Mira, todavía San Ceferino es beato. Y mirá los años que está esa causa.
Y eso que los salesianos mueven. Ahora, ¿viste los nombramientos de las tres mujeres en la comisión de los obispos?
Sí, lo vi.
Una es superiora, había sido superiora general de las hijas de María Auxiliadora, así que los salesianos tienen cuña con el Vaticano.
No, pero evidentemente ella debe valer la pena, porque créeme que ese evento es un evento muy complicado.
Sí, ya lo
un
sé.
Un evento difícil,
pero
hay que rezar mucho.
Te quiero decir una cosa linda que se desprendió de lo que dijo Monseñor Olivera, que a su vez retransmitía las ideas de Francisco. Como que Francisco abre un poco la posibilidad de devoción a los candidatos a la canonización. Antes no se los podía ni venerar, ni hacer culto popular hasta que no estaban canonizados. Ahora como que a Francisco no le preocupa tanto eso, que permite que haya ese amor, esa expresión de amor de los creyentes, ¿no?, hacia distintas personas santas, aunque no estén canonizadas.
No, bueno, es verdad, Ali, porque lo que importa es la fe.
Sí. ¿Qué más te puedo contar? A ver, tirame alguna idea.
Sí, contame un poco, bueno, eso, contame, cómo, o sea, qué están por celebrar, ¿no? Si tienen alguna celebración próxima, algún cumpleaños.
Ahora la celebración próxima en que está comprometida también nuestra comunidad, Anaté, que fue superiora y ahora la convocó el arzobispo para organizar la procesión de Corpus, que acá en La Plata por primera vez tuvimos la originalidad de, creo que se le ocurrió a Víctor Manuel Atucho, hacer distintas procesiones de Corpus en distintos barrios. Y después en septiembre, con lindo tiempo, la procesión general de Corpus. Así que ahora estamos en esa organización. Bueno, Anaté, que es la... Como nosotros somos total dedicación, hacemos cualquier cosa. Así que ya está afectada eso. Y nosotros acá comunitariamente, hasta noviembre no tenemos festejos. Nuestros festejos grandes son en julio, abril, junio... Nacimiento y muerte de nuestra fundadora Loreley. En noviembre, fallecimiento de nuestro fundador. Y en febrero, que es la fecha fundacional. El mes de febrero es el mes más... no nos podemos mover de la comunidad, porque es el mes de la comunidad. Donde
te pregunto, ¿la comunidad? O sea,
nuestro aniversario fundacional.
La gente de La Plata, ¿conoce la comunidad? ¿Se acerca? Las va a ver, les pide cosas.
Estamos un poquito no tan populares como al principio. Al principio era un boom, éramos muy populares. Mientras tuvimos la administración del profesorado, el segundo profesorado de formación de profesores que hubo en el país, pasaron miles de docentes formados por nosotras. Bueno, toda esa gente sigue de alguna manera vinculada, pero después de 3 años de pandemia la vinculación quedó sobre todo por las redes, ¿no es cierto? No tenemos
claro,
tanto contacto. Acá la gente sigue todavía muy encerrada, nos cuesta romper ese hielo, se va rompiendo de a poquito. Pero, por ejemplo, te digo, acá en la comunidad que solíamos ser de puertas abiertas, de recibir todo el tiempo amigos, a tomar el té, a tomar mate, al almuerzo en nuestro comedor, ahora todo eso no lo abrimos todavía.
Y no, es que
todavía
la pandemia
ha cerrado. Hay mucho miedo.
No, pero aparte te digo una cosa, no solo la pandemia cierra, sino que esto no se terminó. Yo acabo de leer una noticia de la Organización Mundial de la Salud, donde pide, por favor, que vuelvan a cubrirse la cara, que usen el barbijo, que tengan las prevenciones, porque el Omicron sigue avanzando. O sea, ¿viste? No es que el virus sí. desapareció y la gente anda lo más relajada riéndose por la calle. O sea que está sí, bien lo que hacen, porque realmente...
Sí. Pero si pones en la balanza los efectos psicológicos del encierro y el riesgo de contagiarte en la calle, qué sé yo, no sé, hay que ponerlo en la balanza, ¿no es cierto?
Mira, yo te tengo que reconocer,
de seguir la vida.
Yo te tengo que reconocer que el riesgo de contagiarte... Yo sí. no me quedé quieta, no me quedé tanto encerrada, porque a mí la pandemia me afectó, como a muchos,
sí.
Pero el riesgo de contagiarse es muy peligroso, es un tema muy delicado.
Sí.
Sí. Yo veo gente que con 3-4 vacunas se contagian igual, sí, y tiene sí. 4 dosis.
Yo te digo,
entonces está bien.
Me pesqué una fiebre de 10 días por los chicos, ¿viste? Chicos, estaban todos vacunados, pero igual. Un bebé lleno de mocos que me tocó agarrarlo un rato y bueno, ahí soné. Pero ¿qué y le sí. vamos a hacer?
Pero a todos,
para mí estaba
a todos
antes agarrar el bebé en brazos.
No, pero ¿sabés qué pasa? A todos les ha pasado. Imagínate la cantidad de maestras. Bueno, en los colegios ha sido una especie de boom esto, sí. porque no te olvides que esta pandemia empezó diciendo los chicos no contagian,
sí.
y no era verdad.
No, sí, los chicos son los... te pasan sí, los virus superpotenciados.
Son transmisores, ¿viste?
Sí.
Entonces es un tema sumamente delicado, por eso hay que seguir cuidándose. Me parece bien que todavía no estén funcionando de puertas abiertas, como lo hacían siempre, porque realmente
las Cecilia,
es un riesgo.
Semiabiertas, vamos abriéndolo.
Es un riesgo y la verdad está bien lo que hacen, porque atento a las cosas que están pasando, y la cosa no está para exponerse uno, ¿no? Sobre todo cuando ni ustedes ni yo somos pendejas y tenemos que cumplir una misión.
Sí, no, porque... pero yo igual soy partidaria, lo hizo siempre la Iglesia, lo hicieron los santos. La Iglesia tiene que dar el ejemplo de salir al encuentro. Los grandes santos, me acuerdo de San Francisco, se abrazó un leproso, y los santos son los que fueron a la Madre Teresa, por ejemplo, cuando nadie quería ir a cuidar a los enfermos de SIDA. Juan Pablo II mandó a la Madre Teresa, y la Madre Teresa vino de la India a Estados Unidos y se abrió el primer gran hospital para los SIDOSOS. Así que yo creo que a nosotros nos toca salir y arriesgarnos.
Sí, estamos de acuerdo. Aparte, Francisco sale, escúchame, salió solo el 27 sí. de marzo del 2020 en plena pandemia, se atravesó toda la plaza. A ver.
Sí, y después se fue a Irak todavía.
Se fue a Irak en plena pandemia, ¿eh?
Sí,
no es que estaba solucionada la cosa.
Sí, en plena pandemia. Y todos Cecilia, los riesgos juntos.
Cecilia, te agradezco mucho que hayas salido al aire con nosotros. Gracias por seguirnos siempre. Y por
siempre,
estar.
Y vos no sabés cuánto aprendo con todos tus programas. De paso, te recomiendo tus programas, los de Radio Nacional, como los de Millennium. Es tanta cultura, tantas cosas interesantes uno aprende en tus programas de historia, geografía, actualidad, del mundo del arte, del deporte. La verdad que sos una genia y valen muchísimo tus programas.
Muchísimas gracias y vayan... empezá a ponerte a escribir porque pronto voy a Roma, así que le voy a llevar una carta de ustedes al Papa.
Bueno, gracias.
Es bueno que le cuentes lo de la biografía, mira, de paso te incentivo.
Sí, la verdad que es un incentivo de verdad, Alicia.
Querida hermana, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vos. Haga otro abrazo.
Solo mira que estás cansada de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la
esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Mejor perderse que nunca embarcar.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será. Y la vida mudará.
Sé que lo imposible se puede lograr.
Que la tristeza algún día se irá.
Así será. Y así será. Cambiará.
Sentirás que el alma vuela.
Por cantar una vez más.
Saber que se puede.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Estamos en comunicación con el ingeniero civil Matías Nicolini, que es coordinador y fundador de Módulo Sanitario. Bueno, ¿qué es Módulo Sanitario? Es algo que fue impulsado por jóvenes con ganas de transformar la dura realidad que vivimos. Por ejemplo, en Argentina 6 millones de personas no tienen baño. Yo de algún dato de esto tenía porque hay un equipo de reporteros gráficos que hizo una gran producción sobre esto, que era realmente impresionante. Contanos un poco, Matías, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo arrancaron?
Bueno, arrancamos porque teníamos ganas de ir al baño.
Ah, me imagino. Sí. ¿No me puedes hacer uno portátil para mí, para que yo lleve encima cada tanto?
Bueno, ojalá. El problema es que hay 6 millones. Arrancamos por los que tienen su casa y no tienen baño. Y cuando teníamos ganas de ir al baño de esas familias, nos pasaba que... muchas veces nos encontrábamos con un balde o un inodoro entre 4 chapas, donde no se veía más que un espacio para hacer pis o hacer caca, pero no tenías un lugar donde lavarte las manos, donde lavarte los dientes. La verdad que eran situaciones difíciles, donde las familias tenían muchas veces... la necesidad de realizar sus tareas de higiene y por lo difícil que es construir un baño, iban relegando para el último momento de la construcción final de la casa el espacio del baño. Entonces descubrimos
Una pregunta, perdóname una cosa, ¿cómo es vivir sin baño? ¿Cómo vivía esa gente?
Las familias viven en muchas veces en casillas de madera, en algunos tinglados, o sea, chaperíos, o sea, juntan con chapa un poco de cartón y hacen su casa. Y después, cuando logran por ahí tener una primer una primera partito de material, lo que pasa es que les cuesta mucho poder construir el baño porque no tienen las habilidades técnicas para hacerlo. Entonces, eso lo hace muy difícil y por eso relegan siempre el baño, ¿no? Entonces, alguien claro, se puede hacer un cuarto de material, pero no puede hacer el baño porque es caro, necesitas el asignador, necesitas el lavatorio, necesitas las cañerías, y eso es lo que hace que muchas familias no puedan tener su baño.
Te hago una pregunta, ¿en qué cordones estaba más complicada la situación del baño?
¿Cómo en qué lugar de Buenos Aires? Yo he visto familias hacer sus necesidades en un pozo en Pilar y en Florencio Varela. O sea, no es que el cordón, o sea, la realidad social del municipio incluye más o menos. La realidad es que he visto realidades tremendas en la mayoría de los distintos cordones de la Argentina, de acá del conurbano, y no sé si es una cosa de una zona, sino que es algo que está bastante generalizado.
Qué increíble, ¿no? En Capital no se ve.
No, nosotros no trabajamos en...
¿En qué zonas trabaja?
Estamos trabajando en Florencio Varela, en Moreno, en Pilar, en La Matanza, en José C. Paz. La verdad que son municipios que, si bien están en segundo o tercer cordón urbano, están a 40 minutos del metro cuadrado más caro de la Argentina, ¿no? Y no es que uno se tiene que ir hasta el fondo del impenetrable para encontrar una realidad así, sino que muchas veces está al lado de country, barrios privados, que
sí, claro,
son realidades muy, muy distintas.
Sí, la serie de material que yo te dije, que sacaron los fotógrafos, que es terrible, era en La Matanza, justamente. Que, bueno, se veían los agujeros, todas las condiciones deplorables, ¿no? Contame, ¿y cómo fue que empezaron? ¿Quién lo financió? ¿Cómo consiguieron la plata para eso?
Bueno, el primer módulo, como ni mi mamá nos creía que podíamos hacer un baño en dos días, conseguimos un amigo que nos daba cajas de vino en concesión, y a partir de ahí hicimos la venta, o sea, fuimos vendiéndole a amigos cajas de vino. Yo vendí como 25 cajas, otros chicos vendían como 40, fuimos consiguiendo ahí con las ganancias los fondos del primer módulo, y cuando hicimos la primera solución, le mostramos a todo el mundo que lo podíamos hacer, que éramos que no estábamos diciendo locuras, sino que se podía hacer un baño en dos días con la ayuda de gente que nunca en su vida había hecho un baño. Y a partir de ahí empezamos a tener donantes que se sumaban todos los meses, que lo hacían de manera por ahí puntual, empresas que nos empezaron a apoyar, y hoy, después de esa primera experiencia, ya hicimos más de 900 módulos en unos 5 años.
¡Qué bárbaro! ¿Y la gente cómo lo recibe?
No, las historias son impresionantes, ¿no? Hace poco yo tuve le construimos un módulo a una señora que tenía 55 años y nos contaba que era la primera vez que iba a tener una ducha adentro de su casa. Que ella siempre calentaba agua caliente en una pava y lo ponía en una palangana, y con un jarrito te ibas tirando arriba de la cabeza. Y cuando yo escuchaba a esa mujer, que podía ser mi mamá, y estaba muy emocionada por recibir su primera ducha dentro de su casa.
¿Qué te parece?
Te hiela un poco la sangre, porque si yo nací, tenía todo resuelto, y esta mujer pobre tuvo que pasar muchos años para poder tener su primera ducha dentro de su casa, y son realidades que a la vez te ponen muy contento, pero a la vez te generan no sé qué, que te deja pensando, ¿no? Porque yo creo que un baño dentro de la casa. Cuando estamos buscando poblar Marte, cuando la humanidad está buscando poblar Marte, no poder haber logrado que todas las familias tengan agua caliente y un lugar donde ir tranquilos al baño, es seguros, es raro, ¿no? Es una paradoja rara.
Sí, sí, te pregunto, y por ejemplo, a partir de ese primer baño, ¿cómo siguieron después de las ventas de las cajas de vino?
Bueno, fuimos consiguiendo donantes y empresas que nos ayudaban y voluntarios, muchos voluntarios, que si no fuese por ellos no hubiésemos podido construir lo que lo construimos, que han dado un montón de tiempo también de plata, porque cuando van al barrio se tienen que dormir, tienen que comprar la comida, tienen que pasar sus gastos como voluntariado, y gracias a ello han venido más de 3.000 voluntarios en estos 7 años de trabajo, gracias a más de 1.600 donantes que hoy nos ayudan todos los meses, una donación individual y mensual, y unas 20 empresas de sanitarios y empresas de higiene y demás que nos ayudan con donaciones a construir, o sea, con donaciones de producto y con donaciones de plata para poder construir los baños. Hemos logrado hacer muchas alianzas que nos permitió hacer todas estas construcciones.
O sea, me estás hablando de 200 baños. O sea, ¿de qué material están hechos los baños?
Tenemos distintos modelos. Hicimos más de 900. Hay unos modelos de madera que son de emergencia, lo llamamos, porque es una situación transitoria entre que una familia tiene una vivienda definitiva, es una vivienda por ahí de material maciza. Los ayudamos con un baño que funciona perfecto, como cualquier baño, pero que la estructura va a durar un tiempo limitado. Y después tenemos modelos de baños que son más definitivos, que ya una vez que se construyen tienen que durar como una casa. Y de eso lo hacemos con ladrillos de plástico reciclado y con paredes de construcción en seco, ¿no? ¿Viste? Como con placa de yeso.
Claro. Oíme una cosa, o sea, ¿qué tienen proyectado para adelante?
Bueno, este año nos quedan hacer unas 6 construcciones con voluntarios. Tenemos ahora en Córdoba a principios de agosto, después a fin de agosto acá en Buenos Aires, en zona sur, en Córdoba de nuevo en septiembre, y después en Buenos Aires nos quedan en zona oeste en octubre y en zona norte en noviembre. Y ahí
No, te pregunto, pues si son 6 millones de casas que no tienen baño, es imposible hacerlos, me parece, ¿no? Por lo menos ustedes solos.
No, sí, son 6 millones de personas, son más o menos 1.200.000 familias. Sí, al ritmo que venimos tenemos 6.000 años de trabajo, o sea que voy a tener laburo hasta que me muera, pero claramente que hay que hacerlo a más escala y más rápido, y hoy solos no podemos. Por eso también tratamos de poder difundir nuestro trabajo para... hemos hecho acuerdos con municipios que querían solucionar la situación puntual de una determinada cantidad de familias. Tratamos de llevar la solución para que otros puedan ofrecerla con algún medio de pago que sea más sustentable y no sea solamente vivir de donaciones. Pero bueno, hoy lo que logramos con la realidad del país es los modelos que tenemos, que en principio nos está yendo bastante bien, pero que tiene, como decís, muchos desafíos porque el problema es muy grande y no estamos yendo súper rápido.
Claro. Escúchame, y hacen cocinas también, ¿no?
Sí, los distintos modelos son algunos solo de baño y otros son de baño y de cocina. En la parte de la cocina hacemos el espacio para el lavado, sobre todo con agua, para que puedan tener agua caliente para lavar los platos y lavar las verduras y las frutas. Y dejamos un espacio también para que después puedan colocar algún horno eléctrico o algún...
Ahora tengo una pregunta. Para ¿potable en todas? ¿Hay agua, hay cloacas para hacerlo?
No, no, en ningún lado hay ni cloacas ni agua, o agua potable, en realidad. Los donde hay un espacio para poder hacer una solución de saneamiento sustentable, nosotros hacemos biopozos o conectamos biodigestores, que son como un pozo ciego, pero que le hace bien al medio ambiente. Y si no, muchas familias ya tienen su pozo ciego, que lamentablemente contamina las napas y no es muy bueno para el medio ambiente, y sobre todo para las familias que después toman agua de los pozos de agua que están cerca de esos pozos ciegos. Y después agua en general no hay, o hay redes de corriente irregular que no siempre tienen una buena calidad.
O sea que hay mucha gente que está viviendo en pozos ciegos, con pozos ciegos que están contaminados.
Sí, lamentablemente sí.
Y contra eso no hay remedio.
Sí, hemos conectado filtros de agua para potabilizarlo, pero bueno, cuando vos no tenés, hay veces que la contaminación requiere filtros que son caros, entonces hacer para cada familia un filtro es muy caro individualmente, entonces claramente el mejor de las soluciones es poner una red de agua potable donde se hace un solo tratamiento para todas las familias, pero bueno, hoy todavía no tenemos la capacidad de la organización para poder lograr ese tipo de obra.
Te pregunto, ¿quién mantiene los baños? Una vez que ustedes dejan el baño listo, terminado, con la ducha, con el lavatorio, con todo, ¿quién los mantiene?
Las familias, a las que trabajamos 4 meses antes de cada construcción para ir detectando que realmente van a tomar aquello que reciben como algo propio. Y después, una vez que construimos, el baño es de ellos, y como cualquiera que tiene su baño lo tiene que cuidar y limpiar, las familias tienen que mantenerlo.
Ese es un tema. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se mantiene el baño?
Como cualquier baño, o sea, si hay algún problema si de repente se rompe una canilla o algo, los artefactos se cambian como cualquier artefacto de un baño. En el barrio muchas veces hay plomeros que ayudan y demás, que pueden cambiar una canilla. Y en general, a menos que haya algo grave en la estructura, que no nos ha pasado nunca, todos los artefactos son de sanitarios comunes y se pueden cambiar o arreglar fácilmente.
Claro, o sea, que pueden hacerlo tranquilamente, ¿no? O sea, ¿la gente responde, los mantiene los baños o se deja estar y no les da bola?
Sí, los mantiene. La verdad que la mayoría de las familias está súper agradecida, y eso se nota cuando uno vuelve. Nosotros tenemos un sistema que vamos a medir las soluciones, cómo están, o sea, cómo está el mantenimiento de los baños a los seis meses, al año y a los 2 años, y en general nos encontramos con muy buenos resultados. Muchas familias dejaron el módulo que le construimos y utilizaron los artefactos para hacer su baño en una vivienda definitiva, y eso la verdad que nos pone muy contento, porque vemos que la solución funciona y realmente les ayuda a mejorar un poco la realidad en la que viven.
Te pregunto una cosa, ¿y cómo pueden hacer para sumar más gente a este proyecto?
Cualquiera que quiera sumarse puede sumarse en las redes como @módulosanitario, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y si no, nos puede buscar en nuestra web, que es www.modulosanitario.org.
Matías, te agradezco infinitamente esta entrevista. Muchas gracias. Y gracias. Que te sirva.
Muchas gracias a ustedes también, Alicia, porque, como decía, es importante difundir lo que hacemos para poder llegar a más familias.
Muchas gracias, chao.
Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes ¿a dónde vas? Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño sale el sol. Después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que otro día despertó. Y cada vez que nace un niño sale el sol. Después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que te había despertó. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres.
Bueno, ya dijimos todo por hoy. Ya está. Hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga, los llene de bendiciones. El rocío sople sobre cada uno de ustedes. Chau. Hasta el domingo que viene.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar:
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Y golpe a golpe, verso a verso. Y golpe a golpe, verso a verso.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.